Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día de cielos absolutamente despejados en toda España. Espero que sea metáfora de todo lo que tiene que pasar. En Madrid nos vamos a ir a 14 grados, la máxima Santa Cruz de Tenerife 24 y la mínima de nuevo en León. Esto ya nos ha pasado alguna vez, esto de repetir, y cayó la hostelería leonesa, que es magnífica. Espero que no suceda. Pues que subieron el termómetro a una estación. Entonces siempre daba la mínima León. A los tres meses de dar la mínima León todos los días, cosa que como turolense tuve que denunciar, con el apoyo de Soria y otras provincias del pelotón del Pasmo, pues cuando se vieron las cifras de la hostelería, alguien dijo, ¿pero a quién se le ha ocurrido subir el termómetro a la estación esta de las afueras de León, allá arriba? ¿A quién se le ha ocurrido? La gente se va a Galicia sin quedarse en León, que es una ciudad, por cierto, maravillosa para ver y para tirarse dos días viéndola. Pues, extraordinaria. Bueno, pues espero que no haya incurrido algún concejalillo en el mismo error. De nuevo, otra vez, 3 bajo cero. Bien, y vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a plantearles la cuestión de hoy, que es muy sencilla. Hay gente que quiere reconocer la realidad y gente que se niega a reconocer la realidad. Los medios de comunicación sirven para que la gente se entere de lo que pasa o para ocultar a la gente lo que pasa. El golpe de Estado en Cataluña en realidad es un proceso que comienza incluso antes de la llegada de Jordi Pujol al poder. Es un proceso de lo que ha llamado Boadella la doma de la población de Cataluña y luego la doma de la opinión del conjunto de España. Esa doma parte de la inmersión lingüística, siempre ha sido la lengua la herramienta para torcer las conciencias, para eliminar como catalanes a todos aquellos que no hablen siempre en catalán, piensen en catalán, sueñen en catalán y roben en catalán, porque si robas en catalán, no robas. O sea, haces una inversión de futuro. Hoy aparece uno de los padres de la Constitución, Roca, implicado en uno de los mayores casos, escándalos, si no el mayor. Hablamos de un contrato de 1.000 millones de euros en las aguas de Barcelona, de Cataluña, en realidad. Probablemente estamos ante el mayor caso de robo, de atraco, de corrupción, de personal de la historia de España. Bueno, usted es uno de los padres de la Constitución. Pero el problema de fondo hoy, decía ayer, he insistido a las 6, es que en el anterior golpe de Estado, España ha tenido en democracia 2 golpes de Estado. Uno, el 23F de 1981, y otro, el que decimos 1 de octubre, aunque en realidad fue el 6 de septiembre, 6-7 de septiembre y 1 de octubre, porque fue a plazos permitidos siempre por el cobarde gobierno de Mariano Rajoy y de la siniestra Soraya Sáenz de Santa María. Siniestra, todo lo que se diga es poco. Pero ¿cuál es la diferencia con el golpe de Tejero, Armada y Milán? La diferencia esencial es que aquellos querían cambiar el gobierno de España y la política del gobierno, con un nuevo gobierno de concentración nacional donde estaban todos los partidos legalizados, incluido el comunista. A ver si alguien piensa que esto era una dictadura del Cono Sur. En absoluto. Era lo que se llamaba entonces el golpe de timón. La ETA mataba más de 100 personas diarias por año, sobre todo militares, pero bueno, de todo. Pero en esa época, militares, policías, esencialmente, en todas partes. Y además, el Estado de las Autonomías se mostraba ya como lo que ha sido, una fuente continua de desafección, de privilegios, etc. La raíz de que los españoles no seamos libres e iguales ante la ley. ¿Que podría haberse hecho de otro modo el Estado de las Autonomías? Podría. Pero en la práctica, que es a lo que hay que atenerse con las instituciones, pues no. El golpe era bastante absurdo. Y sobre todo que cuando lo supo Suárez, que no era Falconetti, dimitió. Con lo cual, echar a Suárez, cuando ya se había ido Suárez, que es lo que pasó. De hecho, el golpe lo da el siniestro Tejero, lamentable charlotada, ofensa ética y estética a la sede de la soberanía nacional y, por tanto, a todos los españoles, cuando es la sesión de investidura del sucesor de Suárez, que hace falta ser imbécil. O sea, hace falta. Bueno, pero estaba en marcha y lo dieron. En realidad, el CNI, que estaba dentro y fuera del golpe, lo dio, lo quitó. El caso es que salió el rey en televisión, dijo los tanques solo salieron a una ciudad, en Valencia, donde estaba Milán del Bosch como capitán general de la región militar, y volvieron los tanques y los guardias civiles se rindieron, unos se llevaron el bote de la taberna del Cojo, como se llamaba entonces el bar de las Cortes, por Romanones, que estaba allí siempre dándole a Murapi, que era Cojo. Bueno, ¿y qué pasó después? Pasó después el juicio militar confirmado por un tribunal civil. 30 años, la máxima pena. Ningún militar negó lo que había hecho. Y el único que quiso esquivar lo que fue armada, que no fue condenado a 30 años, sino a 6 años, el gobierno de UCD, de Leopoldo Calvo Sotelo, don Leopoldo Calvo Sotelo, esta cosa de que los gallegos no se saben si suben o se bajan, eso son bobadas. Esto es como la nobleza aragonesa. En Aragón hay nobles y gente innoble, como en todas partes. Pues Leopoldo Calvo Sotelo recurrió la sentencia al Tribunal Supremo, Tribunal Civil. 30 años. Y san se acabó. No hubo un solo medio de comunicación. Podría haberlo habido, el Alcázar, y lo cerraron. Ni un medio de comunicación pidió impunidad o trato de favor a los golpistas. Ni uno. Ni uno. No había habido muertos, no buscaban destruir España, en fin. Ni uno. Todas las televisiones, la radio más importante, el periódico de más tirada y la mitad de los medios de Internet, hoy están con el golpe, disimulando el golpe o pidiendo impunidad para los golpistas. Esta es la gran diferencia de la España del 81 a la España de 2019. Casi 40 años después, ¿qué es lo que ha pasado? Que los comunistas, pero ni siquiera a los del PC de la transición, que estaban por, en fin, la reconciliación nacional. Estos no, estos son criminales venezolanos. Son de los de Maduro. Estos son gentuza. Es lo peor. Dominan los medios de comunicación. Gracias a una política sistemática de entrega a la extrema izquierda. Por parte empezó Felipe, pero sobre todo Zapatero y Mariano Rajoy y la siniestra Soraya Sáenz de Santa María, la íntima de Carmen Calvo, que son tal para cual. Intelectualmente muy parecidas, es decir, dos nulidades, soberbias, malas y bobas hasta decir basta, abobada del Estado. Bueno, pues han creado un sistema audiovisual en España que es contrario, violentamente contrario a la Constitución. No es solo el gorilato de La Sexta. No, es el diario El País, es la cadena SER, es toda la prensa catalana, es TV3 y la mitad de los medios de Internet. No, pero dos tercios, digamos que estamos en el lado constitucional y un tercio, si no casi la mitad, está en el lado golpista, que son los podemitas. Esta es la realidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces nadie tenía duda de que había que condenar a la máxima pena porque se la habían jugado y habían perdido. Ahora no. Ahora resulta que de una manera deliberada, paulatina, sistemática, dan un golpe de Estado en varios tiempos. El primero, 6-7 de septiembre, cuando se cargan el Parlamento de Cataluña. Ese era el momento de intervenir si no hubiéramos tenido una especie de percebe cobarde en la Moncloa llamado Mariano Rajoy. Y proclaman además que a partir de entonces, lo proclama el Parlamento de Cataluña, privando de sus derechos a la oposición, abiertamente la Forcadell, que viene de la ANC, o sea, de los órganos golpistas en la calle, todos subvencionados por dinero de todos los españoles a través de la Generalidad de Cataluña. Desde tiempo inmemorial, desde Pujol, 1980, e incluso antes, pero como mínimo desde Pujol, es decir, hace casi 40 años. Ahí empieza el golpe. Porque es echar de Cataluña a media Cataluña. Y además, romper con España, mientras se sigue, por supuesto, ordeñando la vaca presupuestaria. y robando al por mayor envueltos en la bandera. Cuando no, directamente en la pederastia, porque la bandera de Cataluña ha servido para tapar todos los delitos, incluyendo naturalmente el golpe de Estado. 6-7 de septiembre se confirma la liquidación del orden constitucional en Cataluña. Y además se aprueba liquidarlo en toda España, mediante un referéndum ilegal para proclamar la República. Hicieron el referéndum y proclamaron la República. ¿Qué hizo el cobarde gobierno de Rajoy y de Soraya? Decir que no pasaba nada. ¿Qué hizo Soraya? Lo que hizo Soraya fue la cosa más vil y más repugnante y más siniestra que puede hacer un gobernante. Decirle, digan que no han proclamado la República, la vimos, lo habíamos oído todos, y no tendrá que aplicarse la Constitución. Decir, pero ¿usted para qué le han pagado, so cobarde? ¿A usted para qué le pagamos? Y está en el Consejo de Estado, con otra gentuza que no debería estar ahí, como el vocero de Maduro, Zapatero. ¿A usted para qué le pagamos? ¿Usted no ha jurado cumplir y hacer cumplir la ley? Dice, digan que no han proclamado la República y ya no les pasa nada. ¿Cómo que no? Pero si han roto la autonomía de Cataluña, han roto la Constitución española, han celebrado un referéndum. Dice, no ha habido referéndum, pero si lo hemos visto. Pero si tú soy indigna, si tú fuiste incapaz de encontrar las urnas, que luego llamó Montoro a esas urnas de los chinos. ¿Qué de los chinos? ¿Qué chinos? Esto, la cobardía del infame gobierno del cobarde Mariano Rajoy, que tuvo que intervenir tiempo atrás. Ha habido dos referendos. En eso tienen razón los cobardes socialistas de ahora. Pero lo hacen para hacer un tercero. Pero el voto del PP sirvió para aquello. Y menos mal que Soraya no está ahora al frente del PP, que si no en estos momentos el PP tendría mucha menos intención de voto que el PACMA. Pero eso sucedió. Y fue un golpe de Estado. Fue una rebelión. Una violenta rebelión, violentísima rebelión, con el respaldo de 17.000 mozos de escuadra armados que estuvieron en defensa del golpe y contra la Constitución. En la audiencia se juzga a Trapero, que fue el tejero de la época, el que daba las ruedas de prensa con pistola. Pero ahí están los mozos de escuadra, que todo lo que hemos sabido después es que estaban no compinchados, comprometidos. Y ahí están los dos Jordis encima de un coche, saltando en el coche con el tío de TV3 que retransmitía encima de un coche, cercando a una funcionaria que había ido a rescatar a los funcionarios que estaban en la Consejería de Economía y que estaban secuestrados, que tuvieron que huir por la terraza porque los mataban. Y no ha habido violencia. La cobarde, infinitamente cobarde, Soraya, dio orden a través de la valerosísima Carmen Martínez Castro, siempre a las órdenes de ese jabato, de ese capitán trueno llamado Mariano Rajoy, ese percebe incomestible, de no emitir las imágenes de los más de 100 policías lesionados, golpeados, cuando el referendo, tratando de que se cumpliera la orden judicial de impedir el referendo. Y no hubo violencia, que no hubo violencia. La violencia que se nos hace a todos los españoles que pagamos impuestos para que unos golpistas y un gobierno cobarde, es decir, lo de ahora, nos den bofetadas, nos saquen el dinero y encima quieran ahora decir que no han hecho nada. Pues sí, lo habéis hecho. Tenéis que ir a la cárcel lo máximo que dé la ley. Rebelión, claro que es una rebelión contra el orden constitucional, pero hombre, si no lo ocultaron. Así que hoy empieza un juicio que es un juicio de defensa de la nación y de la Constitución. Porque esto fue un golpe contra la nación y contra la Constitución, incluyendo en la nación la libertad de todos los catalanes, vulnerada desde el 6 de septiembre, abiertamente, y por desgracia para los españoles, para nuestra vergüenza, con un gobierno infame, cobarde, miserable, que no hizo nada ni en septiembre ni en octubre. Y menos mal que el rey de España tuvo que salir en televisión a decir hasta aquí hemos llegado. Y dejó de decir la nefasta palabra diálogo, que quiere decir rendición. Menos mal, si no a saber dónde estaríamos ahora. Pero hoy empieza ese juicio. Este juicio terminará y ganará España. Por supuesto que ganará España. y perderán los golpistas. Pero ¿quién va a cerrar los medios de comunicación golpistas? Porque antes de juzgar a Tejero, a Milans y Armada, se cerró el Alcázar. ¿Quién los cierra? ¿Los dueños? El IBEX. Es muy sencillo. Hoy el Grupo Planeta y las empresas del IBEX que tienen el Grupo Prisa, como están en quiebra, La Sexta está en quiebra, el Gorilato pierde dinero. Dice, bueno, se acabó, que nos van a meter en la cárcel por complicidad en el golpe de Estado. Se acabó. Se cierra. ¿Qué pasó cuando se cerró el Alcázar? Sencillamente que se cerró, que los golpistas no tuvieron un medio. Que es fundamental. Este juicio se hace en la sala y en la opinión pública. Vamos a contarles los detalles de lo que empieza hoy. Debe estar muy bien que empiece, porque la prensa catalana hoy lo oculta. La prensa catalana, ese pesebre de gente servil que sirve precisamente a esa vileza totalitaria que se ha instalado allí. La doma, como dice Boadella. ¿Qué clase de gentuza junta letras allí?
A las 10 en punto de la mañana está previsto que comience el juicio más importante de la historia reciente de nuestro país. En el banquillo de los acusados, los 12 dirigentes golpistas que no huyeron tras los plenos de desconexión celebrados en septiembre del 17 en el Parlamento de Cataluña y que tras la posterior celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre declararon la independencia de Cataluña. Están acusados por la Fiscalía de rebelión y malversación, delitos que van desde los 7 años a los 25 de prisión. La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, rebaja el delito a sedición, por tanto, las penas. Y para la acusación popular que ejerce Vox se introduce otro delito, el de organización criminal, por el que piden 74 años.
En las primeras jornadas las defensas tratarán de anular el juicio, se acogerán a una supuesta vulneración de derechos fundamentales que rebatirá el fiscal Zaragoza. Otras dos cuestiones polémicas marcarán el inicio del juicio. La utilización del catalán por parte de los acusados a la hora de declarar, algo que obligaría a los magistrados a utilizar el traductor simultáneo, y el uso de lazos amarillos por parte de los golpistas y el público. Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional en Es Radio.
Hasta los mismos señores que van a ser juzgados deberían tener confianza, y creo que hacen mal, muy mal, en desacreditar al propio tribunal que les va a juzgar, porque la experiencia histórica es que eso lo hacen los que se creen culpables, no los que se creen inocentes.
Bueno, esto de la utilización del catalán, que a mí me parece un disparate, viene porque la Audiencia Nacional, en las épocas más estúpidas, dejaba declarar en euskera a los etarras. No había ni que dejarles declarar. Puñeteros asesinos que tenían hasta niños muertos en su haber, que querían declarar en euskera, pero eso no sabían ni euskera, hombre. Gentuza para montar el numerito. Pero ha habido tanta cobardía también entre los jueces. Tantísima cobardía. Bueno, era la Audiencia Nacional, pues no se podía juzgar en el País Vasco. Pues es que lo mataban, ¿verdad? En Cataluña llenan de heces los juzgados, acosan al juez Llarena. El juez instructor ha padecido este verano una campaña de linchamiento por parte de los matones de los CDR, cuyo jefe es Torra, el catanazi Torra, que tiene a sus hijos de matones y presume de ello. Respaldado por la infecta ministra de Justicia, la que elogia los burdeles clandestinos de las cloacas, la Dolores Delgado de Garzón. O sea, un horror, que se negó a respaldarlo ante una denuncia de los golpistas al juez instructor. Este es el asqueroso gobierno que tenemos. Que es un gobierno puesto por los golpistas y un gobierno que está con el golpe, por el golpe y para el golpe, porque si no, no estaría. Reciben en el Supremo a Torra, pero a Torra no había que recibirlo en ningún lado. Pero, ¿para qué se hace esto? No, esto es porque, como ya nos han hecho varias en Europa, como esta Europa de la que algunos hablan, por ejemplo, Manolo Valls, ¿no? Digo, Monsieur Emmanuel Valls. O sea, como ya nos han hecho varias, dice, a ver si después nos quieren anular por falta de derechos. Así que vamos a lavarle los pies como el Papa a los mendigos el día del Jueves Santo. Luego habrá que lavarles la cabeza.
Sí, los independentistas van a aprovechar el juicio para hacer campaña electoral. Torra, Torrent y Pere Aragonés, entre otros, llegan a Madrid para seguir el juicio en el mismo Supremo. En el Alto Tribunal van a ser recibidos por el presidente Carlos Lesmes. Los consejeros catalanes se van a desplazar a las sesiones, mientras que en Cataluña los CDR y el Sindicato de Estudiantes han convocado para hoy varias movilizaciones. La ANC y Òmnium se manifestarán el próximo sábado en Barcelona. Hasta la ciudad condal se desplazaba anoche la ministra Calviño, sustituyendo a Sánchez en un acto con empresarios. La responsable de Economía pedía abandonar posiciones enrocadas para que España tenga estabilidad jurídica y económica.
¿Y por qué es el momento adecuado para poner las luces largas, tratar de mirar más allá de los problemas de aquí y ahora? Se trata de metas que exigen que tengamos ambición, altura de miras, que salgamos de posiciones enrocadas para contar con la estabilidad jurídica y económica necesaria para alcanzar nuestros objetivos.
Cuando alguien dice luces largas, ustedes desconecten, porque es que ese es tonto y no sabe qué decir. Luces largas, luces rojas, más allá, mirada más allá, mirar al futuro y no al pasado, brotes verdes, o sea y fake news, dice fake news, no, ¿cómo que fake news? Bulo, trola, mentira, pero mira que el español tiene palabras, no hay idioma con mayor vocabulario. Fake news, payasa. Vamos a ver, esto es el golpe de Estado en cuatro frases. Perpetrado por los que son juzgados y admitido por los que debieron combatirlo. Primero, Forcadell, el día 6 de septiembre, que es cuando había que haber proclamado de inmediato el 155 o el estado de guerra, que es lo que hizo don Alejandro Lerroux en 1934 en el golpe de Compaís, el primero. O sea, este es el momento en que, ciscándose en los derechos de la oposición, frente a Carrizosa, Ciudadanos, pues la Forcadell, que luego decía, ¡ay, es que soy abuela! Abuela lobo, como Carmena.
La proposició de llei de referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions.
He presentado unas enmiendas.
Sí.
Mis enmiendas se han valorado. ¿Quién las ha valorado? ¿Las ha valorado la mesa?
No.
Bueno, ahora, Rajoy, se han aprobado, vamos a recordar a Carrizosa, porque es el momento en que la oposición de Cataluña se queda sin derechos cívicos. Y no hizo nada don Mariano Rajoy.
He presentado unas enmiendas.
Sí.
Mis enmiendas se han valorado. ¿Quién las ha valorado? ¿Las ha valorado la mesa?
No.
Con un par. Y ahora llega el cobarde de la Moncloa.
Todo el cúmulo de ilegalidades e arbitrariedades que allí se produjo es producto solo de un hecho, de la obstinación de unos políticos por imponer a la fuerza su proyecto de ruptura a la sociedad.
Y ahora, cuando dice que no ha habido referéndum, porque no encontró las urnas, Sorayita.
No ha habido referéndum, ni apariencia de tal.
Bien, no ha habido referéndum, dice. O sea, no ha habido lo que hemos visto todos. Bueno, pero lo mejor es cuando dice que está dispuesta a no cumplir la ley si dicen que no han proclamado la República, que lo hemos visto y lo hemos oído. Este es el momento.
Que conteste sí o no a la declaración. Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución.
O sea, un gobierno dedicado a evitar que se aplique la Constitución. Eso es lo que nos ha llevado a esto. Un gobierno corrupto, un gobierno infame, que se negó a cumplir con su obligación, a cumplir con su juramento. Hoy se empieza a juzgar a los que por acción dieron un golpe de Estado. Debería juzgarse por omisión a los que lo permitieron, empezando por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Porque ellos lo permitieron. Durante 2 años, lo que va del primer referéndum de Artur Mas al segundo. Y durante un mes casi completo, desde el 6 de septiembre hasta el 1 de octubre. Y todavía esperaron un mes para aplicar un poquito de 155, que consistió en suspender la autonomía para convocar elecciones y no aplicar nada. Ahí está la TV3. Por cierto, con el respaldo del PSOE activo y de Ciudadanos pasivo. Ahora todo el mundo está arrepentido. Ahora todo el mundo ve lo que pasó. Entonces lo dijimos tres. Puesto los tres, además, aquí en el radio. Una pausa.
Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en el entorno de la Plaza Canalejas, calle Alcalá, en torno de Príncipe de Vergara, la M30, Marqués de Vadillo y en el nudo de Manoteras también en Conde de Casal. Vamos a saber cómo se circula por el resto de España. DGT, Teresa Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid destacamos un accidente en la A3 en Arganda del Rey, de entrada a la capital, y problemas en todos los accesos habituales a la capital. También en la M40, Vallecas Coslada, sentido norte, y Pozuelo y túneles del Pardo en sentido A1. Barcelona, intensidad en las dos rondas hacia el nudo de Llobregat y de entrada a Dos Payetsa en la C58 en San Quirze del Vallés, en Huelva. Un accidente en Bonares en la A49 en sentido Ayamonte obliga al corte total de esa vía. Hay un itinerario alternativo por la A472. Y por último, otra colisión en Álava, en Yécora, en la A21-26 en sentido Logroño.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
El éxito de los golpistas, vamos a repasarlo con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández, además de, o porque tienen la mayor parte, por no decir todas, las televisiones a su favor, es haber colocado a un sujeto siniestro, al que llamamos Falconetti o Fellonetti, que se hace llamar Pedro Sánchez, pero como todo en él es falso, desde la tesis hasta los libros, a lo mejor resulta que se llama Marta Pérez o López o Josefina Gutiérrez, que dice que es Pedro Sánchez, dice él, pero también dice que escribió una tesis, lo hicieron varios negros encabezados por Ocaña, y que ha escrito un libro que resulta que lo ha escrito Irene Lozano, así que a lo mejor es Edubigis de López Gómez y se hace llamar Pedro Sánchez. Pero básicamente, ¿qué es? Un instrumento del golpismo. ¿Y qué pasa cuando uno es instrumento de alguien? Pues que ese alguien usa el instrumento. O sea, los golpistas pusieron a Falconetti, pues naturalmente para que les sirviera. ¿Les ha servido? Hombre, sí les ha servido. Cuando abandonan al juez Llarena, cuando quieren excarcelar a Ford, cuando quitan al abogado del Estado, todo, todo. Si una vez hay justicia en España, se tendrán que sentar en el banquillo el gobierno del cobarde Rajoy y la siniestra Soraya de Santa María y el gobierno del traidor Fellonetti y la siniestra Carmen Calvo. Si alguna vez hay justicia en España. Porque igual que hay pecados por acción y por omisión, hay delitos de no auxilio a la justicia y en este caso de torpedear directamente la acción judicial. ¿Y en qué se manifiesta la dependencia de este tío? Llámese Edubigis o Pedro Sánchez, pues se manifiestan los presupuestos. No tiene una mayoría, nadie lo ha votado. Las dos veces que la gente ha podido votar a Pedro Sánchez no lo ha hecho. Son los dos peores resultados de la historia del PSOE. El segundo peor lo tiene Pedro Sánchez y el peor de todos Pedro Sánchez o Edubigis. ¿Y en qué se ve? En los presupuestos. Lo llevan cogido del ronzal, pero como al burro. O sea, lo llevan así. Y ahora vas a decir Visca, Cataluña, Lliure y Soberana.
Esto ya lo ha dicho Ana, ya lo ha dicho Pablo Iglesias, contestará Edubigis.
Están los de Podemos muertos de pánico. Dices que si hay adelanto electoral, ¿quién se va a presentar? Ayer aparcó de nuevo a Irene Montero, esa chica tan valiosa. Dice, a los que nos dicen que no valemos, no, lo dice tu marido, que ha vuelto. Coloca a Alberto Garzón, a cuyo lado unado, quien es elocuente, para discutir los presupuestos. Pero probablemente ni se van a discutir los presupuestos, porque los separatistas necesitan el follón. Y se presentan a las elecciones en mayo contra la CUP, que se quiere quemar España directamente, menos a los curas de Cataluña, que solo les gustan. Como son viciosos, también los hay decentes, ¿eh? Pero la estructura está podrida desde el templo de la pederastia de Montserrat hasta el último obispo. Ese que sí dice que se va. Bueno, ¿qué pasa con los presupuestos? Es igual, si Sánchez no contaba con ellos, pero tampoco contaba con una situación tan mala como la que se le ha planteado. ¿Va a adelantar elecciones? Sí, es igual. Si vivimos en un estado de excepción permanente, desde que este tío fue elegido en la moción de censura presidente para convocar elecciones y al día siguiente dijo que no las convocaba. Estamos en manos de un cobarde y de un traidor. Se pasa la vida circulando. Creo que hoy pierde la residencia fiscal en España. No sé si hoy o este fin de semana. Un presidente del gobierno de España que está más tiempo fuera que aquí y además de turismo, porque no tiene nada que hacer, no sabe nada. Y además tiene 84 miserables escaños. Es la mitad de lo que se necesita para una mayoría. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ahora hace como que va a convocar elecciones. Pues nada, convoca las elecciones si quieres y si no, no las convoques. Ya caerás, Falconetti, digo Fellonetti o Edubigis, ya caerás.
Los presupuestos generales del Estado y las votaciones a la totalidad de las enmiendas pueden marcar un antes y un después en el mandato de Pedro Sánchez. Todo depende del apoyo o no de los independentistas al proyecto. Estos no ceden y siguen pidiendo que se reconozca el derecho de autodeterminación. El Ejecutivo les pide que no impidan su tramitación y el otro socio de referencia, Podemos, está seguro de que todavía hay tiempo.
Coincidiendo con el debate de los presupuestos generales del Estado, el Gobierno filtraba la posibilidad de elecciones generales el 14 de abril, aunque fuentes socialistas han descartado esta fecha. Libertad Digital sí contemplan una convocatoria a finales de abril o incluso un superdomingo electoral. Los varones socialistas se oponen a esta última opción. En cualquier caso, será Sánchez quien empiece a valorarlo a partir de la próxima semana. Fuentes gubernamentales aseguraban a este diario que la filtración del 14 de abril fue para presionar a los golpistas para aprobar los presupuestos. Escuchamos a Adriana Lastra, a la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, a Albert Rivera y a Gabriel Rufián.
No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que está hablando del 14 de abril. De verse acortada la legislatura, es al presidente del gobierno a quien compete esa decisión.
Estamos encantados de que la convocatoria de las elecciones se haga cuanto antes, inmediatamente. Estamos además preparados.
Ante el callejón sin salida y la encrucijada y el lío que ha montado, porque lo ha montado él el lío, pues no tiene otra salida que convocar elecciones.
A Esquerra Republicana se le chantajea. Y si el que tiene la potestad de convocar elecciones las quiere convocar, Esquerra Republicana pide día y pide hora.
Bueno, anoche ese sujeto que tiene el nombre parecido al que conocimos como juez, Fernando Grande Marlaska, Fernando, no sé, puede, a lo mejor Edu Vigis también, Grande desde luego dejó de serlo hace tiempo, como juez y persona respetable. En cuanto a Marlaska o Marlasquita, ayer permitió que se proyectaran la manipulación del hombre realmente clave en el golpe de Estado que no está en el banquillo, que es Roures. El tío que tiene la contrata de todas las televisiones de España y hasta del Real Madrid. Que se puede caer bajo, pero no tan bajo. O sea, es que se dice pronto. El tío comunista multimillonario de Qatar que tiene la contrata de todas las televisiones de España, incluyendo las de Madrid, Telemadrid y el Real Madrid, que hay que echarle. Es que tenemos contrato y no vence, pues que venza. Tal vencemos al Barça y no le vamos a vencer a Roures. Bueno, pero ¿qué hizo ayer Marlaska? Lo que hizo fue dejar que proyectaran esas imágenes manipuladas, editadas, donde hay cortes de imágenes de Chile, de hace 20 años. Y las proyectaban en el palacio de donde se va a celebrar el juicio. Pero vamos a ver, Marlaska. Ahora, este que es un gobierno de los golpistas, se caracteriza por la corrupción presidencial. La intelectual, desde luego, la material también. Es secreto de Estado el sueldo que le han puesto a la señora de Falconetti, a Begoñetti, que le han puesto un sueldazo por ser experta en África, no sabe dónde cae Kenia. Bueno, de hecho, confunde Kenia y Nigeria, o sea, confunde los safaris, memorias de África, Leopoldo Sedar Senghor, Leopoldo Calvo Sotelo, no sabe. Sueldazo. Para ver si le dan un piso, un edificio, el de la SEPI, en el centro de Madrid, que siempre había querido el Instituto de Empresa. Está pendiente de una firma, a ver si firma Falconetti. Lo hará antes de irse. Sueldazo secreto. Y el sueldazo que le ha puesto a la autora del libro de Pedro Sánchez, porque la ventaja de Pedro Sánchez, que no existe, es que sus libros son de otros, incluyendo la tesis doctoral, que es por lo que debería haber sido, bueno, expulsado de España por dar mal ejemplo. Bueno, pues la hazaña de Irene Lozano, la que destruyó UPyD en 20 días de agosto, se dice pronto, no, sus hazañas la preceden, es permitir que Coco Mocho se presente en la Berlinale con un documental, naturalmente producido por la factoría Roures, en que aparece pobre Cataluña con una víctima. Esta es la hazaña de la que escribe los libros de Pedro Sánchez. Es decir, la autora de los libros de los que se proclama autor, en lugar de darle vergüenza a Felonetti.
La sociedad España Global, dependiente del gobierno y con Irene Lozano al frente, tiene entre sus objetivos, oficialmente, contrarrestar el mensaje separatista en el extranjero. Sin embargo, no ha evitado la presencia de Carles Puigdemont la pasada noche en la Berlinale para premiar el documental de Netflix Dos Cataluñas, dirigida por Álvaro Longolea y Gerardo Olivera, sobre el independentismo y los hechos ocurridos en 2017. El otro nominado español era El silencio de los otros, de Ana Carracedo, sobre los desaparecidos en el franquismo. Junto al fugado Puigdemont, otros 6 independentistas están declarados en rebeldía.
Bueno, la de protección del delito. ¿Y qué ha hecho Irene Lozano? Proteger el delito. Porque ¿qué hace el hombre que firma los libros que ella escribe? Qué vergüenza, por cierto. O sea, escribir un libro, aunque sea malo y que te lo firme otro, o sea, es que ya es... O sea, es que vamos... ¡Ah, qué! Pues, y cuando no sabe qué hacer, ¿qué hace? Quiere sacar de la tumba a Franco. Claro, ya lo han conseguido. Ya han profanado las tumbas de Carrillo y la Pasionaria. Natural. Pero se ve que se han confundido y han profanado también, debe ser que Marlaska está cada día más incompetente, también de los caídos de la División Azul. Hombre, que esos son del otro bando. Si empezamos ya a promediar, vamos a llegar a la amnistía y a la reconciliación nacional. Ya si profanamos las tumbas de la Pasionaria y de los caídos de la División Azul, ya no hay nada que profanar. Cuando no saben qué hacer, sacan a Franco de paseo. Ahora, lo que más me gusta es lo del Barça. Ahora quieren exhumar o enterrar, mejor dicho, las medallas de honor, tres que le dio el Fútbol Club Barcelona, cuyo estadio es el Nuremberg del separatismo, a don Francisco Franco Bahamonde. La última se le impuso llorando Agustí Montal al caudillo. Se le impuso cuando ganaron la Copa del Generalísimo Franco, llorando por la victoria, porque es que llora mucho, es que estos lloran a todas horas, se pasan el día llorando, que si no lloran no comen. Entonces va, se quitó su insignia y se la puso a Franco, que estaba el hombre ya muy mayor, y un poco más y lo tumba. El libro de honor, Francés Franco, grandes homenajes, pero si hasta les recalificó los terrenos para hacer el Nou Camp, que es el único caso de corrupción que se conoce de Franco. No cobró, ¿verdad? Pero ahora, esto de las medallas es fantástico.
Siguiendo las órdenes del Ejecutivo, el Fútbol Club Barcelona anuncia la retirada de las medallas conmemorativas a Franco otorgadas entre 1971 y 1974, entre ellas la medalla de oro. El acuerdo deberá ser ratificado por los socios en la Asamblea de Compromisarios.
¿Y van a quitar años también? ¿Y títulos? Porque tendría que quitar los títulos de Liga y de Copa, ¿no? En fin. Hay gente que hace dinero honradamente.
Con la mutua.
Con la mutua.
Y antes, Federico, me estaba equivocando porque pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero desde que me cambié a la mutua, han bajado el precio de todos mis seguros y ahora tengo lo mismo, pero por menos dinero. Además, mutuarse es muy sencillo. Solo hay que llamar a este teléfono, el 902-555-485, 902-555-485, o consultar las condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, pues vamos rápidamente con la Caixa a la información económica, que pasa por esos presupuestos que no son presupuestos, son un gatillazo permanente. O sea, son los presos puestos ahí para que no se voten los presupuestos. O sea, lo que llama Pablenín, o sea, el marqués de Galapagar, los presos políticos. Ya no se corta un pelo. Pero ha aparcado a su señora, que es una cosa, realmente estoy destrozado, para celebrar el 8M, que fue la que montaron las damas de la tele y tal, con la manada, menuda manada tenemos aquí, va y aparca a la señora, que era, creo, portavoz de Podemos. Digo creo porque yo siempre he pensado que la verdadera portavoz está detrás de la columna, es la ex, la importante. De hecho, es la que se ha cargado Podemos, o sea, que algún poder tiene más que tal. Y va a poner a Garzón, el de la boda multimillonaria en Bali, que da ejemplo de austeridad, comunista de pura cepa, millonario, claro, comunista a la venezolana, lo va a poner de portavoz. Tienen un escaño, todos los demás son de Podemos, y arrumba a la señora, la pone al margen de nuevo. O sea, él sale de la baja cuando le parece, con lo cual sigue cobrando de la seguridad social que pagamos todos, como la de Cheminga a Dominga, y luego no cumple la baja. Debería devolver el dinero. Claro, devolver este el dinero. Pues la locutora iraní, porque ahora presenta una cosa pagada por Irán, resulta que no va a ser la que hará el debate en los presupuestos, que va a ser el garzoncito este. En fin, vamos a esa información económico-político-social.
Es la mañana. Es radio.